Está Daniel Bertoni en línea. Vamos a darnos un gusto de tirar unas paredes con hacer lo que podamos. Daniel, ¿cómo te va? Qué gusto saludarte.
¿Qué tal? ¿Cómo te va? Espero que me tire bien la pared, por lo menos la devuelva bien.
Bueno, cuando dije eso me di cuenta que la responsabilidad era muy grande y medio que me arrepentí.
Mirá, que yo tiré paredes con Kempe, con Bochini.
Por eso mismo.
Mejor,
te juro que en el momento...
Antonioni, Maradona. No, escúchame.
No, Diego es tu nombre, ¿no? No seas exigente, Daniel, no seas exigente porque...
¿Cómo? Perdóname, ¿cómo era tu nombre,
José, Diego? José.
Ah,
pues sí. No, si fue. me quedé. Después que arranqué para ese lado, digo.
Se mantuve en jugadores que devolvían redondo.
La devolvían cuadrada, eso, ¿no?
Sí.
Era mejor jugar contra el cordón de la vereda.
No, hoy hay un montón de jugadores que te dan los pases a 2 metros y la tiran afuera.
Sí,
te la dan al contrario. Hay una cosa igual. También que el fútbol se presiona más, pero un jugador inteligente como Bochini se le haría más fácil cuando lo viene a presionar, ¡tac! Y se dejaría por ahí dejaría un tipo solo.
En eso tal del fútbol de aquel tiempo, del toque de cachetear la pelota de primera, ir a buscar el espacio y la devolución, ¿quién era? Ya sé que eran todos las que pero ¿quién era el mejor de todos, el que mejor lo entendía a tu juego, por ejemplo?
No, Bochini, Maradona. Ajá. Hubo muchos jugadores que yo me entendí porque, primero de todo, era uno de los mejores que devolvía pared. No quiero agrandarme, pero devolvía pared, he hecho hacer un montón de goles también a ellos.
Mirá el gol con la Juve.
No, la Juve, en Córdoba, a Kempes, escúchame, a Antonioni, a Maradona, hemos hecho jugadas extraordinarias. Hay una jugada que contra Lazio que el mediocampista le pega a Maradona, todo en el aire, me la toca de pecho y yo entre dos. Me vino a mí, le pegó el taco y él la paga de pecho y la puntea y hace el gol. Escuchame, eso sería lindo para que lo vean.
Es impresionante. Sí, hace poco, bueno, con la partida de Diego, lo mostraron mucho a ese...
Trabajo y entender la calidad. Creo que hoy, un Messi lo puede hacer.
Ahí está, pero vos decís, es trabajo. Está bien, sí, naturalmente, porque había cuestiones que se pulían, pero también había una cuestión propia del ADN.
Natural.
Ahí está.
Natural que tenía Bochini conmigo y yo con él, ¿no?
Claro.
Con Kempe, con Maradona, con un montón de jugadores que he jugado y me he entendido a la perfección. Es el juego que uno busca también, ¿no?
Sí. Ahora, porque digo, la riqueza técnica, el talento para jugar, probablemente... Es de nacimiento, después lo pulís un poco. Pero también hay un agregado en esto, Daniel, y que tiene que ver con aquel futbolista con el que vos tenés empatía fuera de la cancha o dentro de la cancha distinto, y te sentís que con él todo va a ser mejor, que por ahí hay otro que juega mejor que ese compañero, pero la pelota de vuelta por él es la que vos necesitás, es como vos la querés, vos se la das a él como él la quiere. También hay estas cuestiones de sentirse que con la mirada entendés a dónde va el otro.
Sí, yo sabía Bochini cuando le picaban diagonal, le picaba por afuera o lo venía a buscar para hacer la pared. No, verdaderamente uno se entendía. Si yo lo conozco al Bocha en las juveniles, cuando estaba con Miguel y no Miguel, en la cancha de River, y el Bocha le insistía a los dirigentes independientes de comprarme, porque me quería Boca, River, Racing, San Lorenzo, todo Huracán mismo cuando me sacó Menotti. Y después fue otro de los fenómenos que para mí es uno de los grandes cracks que tuvo el club argentino, que fue René Orlando Houseman. Iba y yo o él. Después tuvo Kempes también en la sede independiente y no llegaron a arreglar, le hicieron esperar un montón de tiempo. Bochini insistía, ver muy bien el fútbol y a mí me compraron, a Kempes lo tuvieron ahí, Kempes se fue a Rosario. Bueno, había grandes equipos, grandes jugadores, jugadores de selección, jugadores de elite. Yo creo que tanto en todo Sudamérica ha bajado mucho el nivel de juego. Sí. Y si no lo vemos en la Copa Libertadores de América, River es uno de los mejores. ¿Por qué? Porque tiene un técnico que sabe elegir y sabe hacerlo jugar bien. Y después agarra un Nacional de Montevideo, agarra un Binacional, agarra el otro equipo, agarró a Benzín. Agarran equipos que antes en la Copa Libertadores de América no existían. Era el campeón y el subcampeón.
Claro, hoy entran 47, pero literalmente 47 equipos.
Y sí.
Sí, y bueno, pero siempre llegan los mismos. ¿Por qué? Sí. Porque se mantienen sus equipos, tienen su sistema de juego. Yo creo que van a dominar. Sudamérica lo domina, River, y lo va a seguir dominando.
Hay una cuestión de poderío económico también, Daniel, que antes era más parejo, me parece, en ese sentido.
No pasaba solamente por lo económico, pasaba porque había un montón de jugadores. Vos ibas donde ibas, a la Serie B, a la Serie C, a la D, y encontrabas un montón de jugadores. Te doy un ejemplo. Nosotros salimos mucho, yo de Quilmes, de Merlo, de Temple, de Cota, de Unión, y no me acuerdo más. Y te doy un nombre más también, que fue figura en el fútbol mundial, en la selección, la Bessi, que salió de Estudiantes de Buenos Aires. Y te puedo nombrar también a Pucineri, que salió de Almagro.
Sí.
Entonces, hay jugadores, había jugadores para elegir en todos lados. Hoy ya se te hace un poco más difícil.
¿Y por qué? A ver, yendo a esto, hablemos un poco del Independiente de ahora. Yo planteaba en el arranque del programa que hace tiempo no veo un equipo de Independiente que represente a Independiente y todo lo que significa. Está bien, nos quedó la pandemia en el medio, mucho tiempo sin fútbol, entonces se nos hace más lejos o luce más lejos todavía. ¿Dónde está el problema en Independiente? ¿Es una cuestión de manager? ¿Es una cuestión de mala elección del entrenador? ¿Es una cuestión de los directivos? ¿Perdieron el rumbo? ¿Por qué Independiente hoy no está jugando una semifinal de Copa Libertadores de América también, Daniel?
Y bueno, vamos a entrar en 38 años de pandemia. 38 años que Independiente no llega a una semifinal de Copa Libertadores. Entonces, Independiente antes... Independiente que jugó 7 Copas Libertadores de América, las finales, y ganó las 7. Llegó 7 veces y la ganó. Hoy Independiente no clasifica ni para la Copa, ni para la Sudamericana. Estamos esperando que gane un argentino y que gane el otro y que gane Boca para ver si entramos en la Copa. Es un problema de organización, es un problema que perdimos el rumbo. Es un problema, pero no de ahora, de Añares. Uh-huh. De Añares, sí, salió campeón de una sudamericana o de dos, salió campeón en el último campeonato nacional que ganó, fue en el 2002 con Gallego, y somos un equipo más hoy. Hoy somos un equipo más, lamentablemente Independiente, que yo lo amo, soy fanático de Independiente de chiquito, que yo iba a ver a Bernau, mi ídolo, y iba a la cancha, pero sabiendo que Independiente, para ganar Independiente había que dejar todo.
Es fuerte lo que decís, Daniel, hoy somos un equipo más, porque lo decís con la autoridad de alguien que integró aquel Independiente, pero que no era un Independiente más.
No, nosotros sabíamos jugar, éramos pibes, avalados por jugadores de experiencia, que estaban capacitados para jugar finales, partidos importantes, y apoyados por nuestro juego, por el juego de Bochini, de Percirroja, de Galván, de Saquerato, mío. Y escuchame, éramos jugadores más jóvenes, pero apoyados y avalados por la experiencia de esta gente, que nosotros entrábamos y sabíamos lo que queríamos. Hoy es un equipo más. ¿Qué? ¿Ganamos campeonatos? No. Ganamos, pero no hablo de ahora, hablo de hace tiempo,
No.
Escúchame, no hablo del último campeonato que ganó de la Copa Libertadores, la Copa Intercontinental, que tenía uno de los mejores equipos también de la historia de Independiente.
El del Pato Pastoriza, el del 84.
Claro, sí, fue el último que vos decías, ibas a ver Independiente y sabías lo que te iba a responder y lo que te iba a dar.
Sí, ya lo que marcás, que el último Independiente campeón local fue en 2002, hace casi 20 años.
Sí, no, 20 años y 13 años contá doble, porque eran...
Sí, claro.
La apertura y la clausura. Entonces, ¿cómo podés esperar? Y cada vez vamos involucionando, no vamos evolucionando a todo nivel, porque está bien, las obras, hablan de todo. Pero Milito y Agüero han puesto dinero para hacer la obra esa en Domingo, de los vestuarios y todo eso, conjuntamente con el club, pienso yo. Después Barco dejó un dinero importante y han hecho las canchas nuevas. Han progresado, el estadio lo han remodelado, pero la gente que quiere salir campeón, por lo menos mojar un campeonato, entrar en Copa Libertadores, llegar a una semifinal. Yo te digo yo y te apuesto hoy que Independiente llega a una semifinal de Copa Libertadores de América, o la misma Sudamericana, me acuerdo que se ganó en el 2010, los pibes lloraban. Lloraban porque no lo habían visto campeón nunca internacionalmente.
Y no es un dato menos. Ahora, mirá vos...
Ganamos por penales. A un equipo que se fue a la B. Y después nos fuimos nosotros a la B. Sí. El Goiás.
El Goiás.
El equipo de Mohamed.
Bueno, pero después la volvió a ganar contra con Haaland.
Con
Haaland. Al Flamengo, claro. Ya. Sí. Y ahí fue otra cosa, porque ahí le ganás a uno de los grandes de Brasil.
Le ganás a uno de los grandes de Brasil, Independiente ese día yo fui. Empató, pero mereció ganar. Acá ganó bien, le costó, me parece que ganó 2-1 o 2-0. Y bueno, no, 2-1, y empató 1-1 allá. Y Independiente se dieron un montón de goles, yo estaba en la cancha. Y verdaderamente fue una alegría. Digo, bueno, vamos a comenzar la mística esa copera, y desarmaron el equipo, le dieron las llaves a Haaland, porque los dirigentes se preocupan también por el otro trabajo que tienen, que es la política nacional.
Sí, sí.
Entonces se equivocaron, ¿eh? Vos tenés que tener y dirigir y estar ahí, no te digo las 24 horas, pero estar siempre ahí, saber elegir. Trajeron dos jugadores en 12 millones de dólares que no respondió ninguno, Gaibor y Cecilio Domínguez.
Sí.
12 millones de dólares se gastaron.
Estamos hablando de economía, de billeteras europeas, Daniel.
No, pero europea y pagar lo que se pagaban de contratos.
Sí.
¿Me entendés? Por eso ahora tienen que buscar de sacar chicos, y Velasco puede ser un jugador que puede darle muchas satisfacciones a Independiente y puede en el futuro costar mucho, ¿no?
Ahí está, pero imaginemos, Daniel, suponete que mañana vos sos el presidente del club. Me llamás y me decís, che, tirame al oído, susurrame alguna cosa que se te ocurra, armamos y nos ponemos vos y yo a ver cuál es el problema de Independiente, cómo refundamos el Independiente que te tuvo a vos como jugador. ¿Dónde está el problema? ¿Es una cuestión de dirigentes? ¿Es una cuestión de gente capacitada para manejar el fútbol del club? ¿No se eligen los jugadores adecuados? ¿Por dónde empezarías a hacer una gran reformulación de Independiente si tuvieras la chance, Daniel?
Y bueno, vos lo dijiste todo. La gente que quiere la reformulación de Independiente viene también por una dirigencia que sepa manejar la economía, que sepa manejar el fútbol, tener gente adapta y darle la posibilidad y delegar y que sepa trabajar. También la gente... Acá hay equipos en Argentina, no voy a dar nombre porque no me interesa dar nombre. Para mí, lo que pasa en la casa de los vecinos no me interesa, me interesa lo que pasa en mi casa.
Está bien.
Y yo creo que Independiente ha comprado mal, ha formado no buenos equipos. Cuando yo estaba entusiasmado que volvíamos a la mística, esa copa, ese Independiente que estaba concentrado, yo estuve en el hotel, la concentración de sus jugadores, Taliafico, que era el capitán, la seriedad, el pensamiento, Hay un montón de cosas que pensé que podría ser un cambio. Y después fue todo al revés. Desarmó el equipo, nos fuimos quedando de a poco con las deudas que hay con la FIFA, que van al TAS, que se deben. Sí. Y bueno, son un montón de cosas. La deuda grande que hay que arreglar también lo económico, hay que arreglar lo futbolístico, porque a la gente le interesa lo futbolístico. Muchos equipos que tienen grandes deudas tapan con los triunfos las deudas. Es así. Y bueno, y después también hay que organizarse en divisiones inferiores, principalmente para poder sacar el último gran jugador, aparte ahora de Velasco, que no tiene nada que ver, es el Kun Agüero. Después, sí. ¿Cuántos jugadores sacaron de gran categoría? O, digamos, vino Barcos. Pero yo digo de estilo del Kun Agüero, ¿no?
No, por supuesto.
Como Agüero.
Daniel, de cara al futuro cercano, en Independiente se menciona con grandes oportunidades a Hernán Crespo como para ser el sucesor de Pucineri. Yo no sé si vos lo has visto a Crespo en el trabajo en defensa, en Banfield. ¿Qué opinión te merece la manera de jugar? Y si vos pensás que se acerca a esa manera de jugar que por lo menos Independiente ha tenido a lo largo de su historia y que, por ejemplo, te ha tenido a vos como protagonista.
Yo siempre lo he dicho, de los técnicos que hubiera elegido, si yo era manager o hasta ahí en la comisión directiva de fútbol, uno era Crespo, pero el que más me gustaba, no estaba, se fue, que era Heinze, que para mí era un técnico muy, muy válido. En Vélez ha hecho cosas importantes. Y aparte se hizo respetar siempre, los dirigentes lo acompañaron. Es una cosa que se tiene que hacer, el dirigente tiene que acompañar al técnico, al cuerpo técnico, a todos, y darle toda la posibilidad de lo que necesiten para trabajar. ¿Me entendés? Que elija a los jugadores, y vos sos el técnico y está el director deportivo para decir sí o no, y si podés gastar esa plata, ¿no es cierto? Creo, y el otro técnico que me gustaría, que veo que recién comienza, pero el AFA lo contrató, me hubiera gustado Mascherano por la experiencia europea. Y para comenzar, creo que hubiera venido bien también a Independiente, ¿no? Porque es un hombre de experiencia, que conoce el fútbol internacional. Para traer algunos jugadores que no juegan en Europa, es importante también saber, tener un director deportivo que sepa los jugadores que no juegan en Europa para traerlo por lo menos a préstamo.
Buen nombre, buen título dejó. Linda charla como siempre, Daniel. Me llama un amigo y me dice, menos mal que Daniel tuvo otros nombres para tirar alguna pared. Pero es la maldad de un amigo mío. Te mando un gran abrazo, Daniel.
No lo entendí el chiste.
Ah, ¿estás ahí, Dani?
Sí, estoy acá.
Dos preguntitas ya un poco más personales, breve.
Explícame el chiste de tu amigo.
Porque mi amigo sabe que soy un patadura, directamente. Estaba escuchando la radio y cuando... me dice, sos un irrespetuoso.
Yo te he visto, jugar muy bien al metegol.
ni eso. ¿Tenés un último dato de cómo está Luque, que sabemos que la estaba pasando difícil?
Por lo que yo escuché, por lo que leo en Instagram, porque nos preocupamos todos los campeones del mundo, el que siempre salió del problema del COVID fue Pitón, ¿no?
Claro, sí.
Y la mujer, porque primero la mujer estaba bien, después cayó él mal, después se recuperó él y cayó mal la mujer. Es un virus que hay que estar atento y cuidarse, nada más. Cumplir los protocolos. Escúchame, vas a tomar mate, bueno, llévate tu mate con tu bombilla. Vas a tomar una cerveza y, bueno, estate a 2 metros de tu compañero, compañera o tus amigos. Hay que cumplir para el bien, porque si no va a haber más contagios. Europa, hay países que están saturadas los hospitales, la terapia intensiva, porque se relajaron en el verano. Y nosotros nos estamos relajando también este verano. Suerte que pusieron un, digamos, que hay horarios, para salir y para poder comenzar a vivir, digamos, si van a la costa, el día, ¿no? La noche se ha cortado mucho.
Es cierto.
Y después hay que cuidarse, respetar la vida de los demás. En la juventud también se contagia, por ahí no tiene la posibilidad una persona grande de defenderse por las defensas que tiene cada persona, ¿no? Entonces, cuidar a su padre, cuidar a su madre, cuidar a sus abuelos, a la gente amiga que tiene una cierta edad o puede tener enfermedades, es muy, muy importante, ¿me entendés?
Dani, gracias como siempre, fuerte abrazo.
No, por favor, y vamos rojo, esperemos que clasifiquemos, esperando que esta noche sea un lindo partido. Lo último que quiero decir, escuchaba muchos colegas tuyos que el 0-0 de Boca era importante la bombonera de no recibir gol. La verdad, es una cosa fuera de lo normal escuchar eso. Porque vos tenés que salir a ganar, que salir a ganar en tu casa.
Y más en esa cancha.
No, y más en la cancha de Boca, donde Boca siempre hace pesar su nombre, su historia. Escuchame, vas ganando 1-0, ya sabés cómo podés pararte, prácticamente. El 0-0, sí, te hace bien porque no te hicieron gol, pero te hicieron 3 goles allá.
Y sí, es como tomar una aspirina cuando estás mal de verdad.
Y Bieber, como digo yo, lo perdió en Avellaneda la clasificación.
Sí.
Para mí. Bueno, un gran abrazo.
Gran abrazo, Dani. Gracias como
y
siempre.
Y vamos a jugar el metegol.
Dale, vamos, el metegol.